Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe la ingeniera Elena Monserrado Orozco Villalobos, egresada de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias. ¿Bien y usted?
Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto volver a verte. Platicábamos antes de entrar al programa que Elena es una joven ingeniera que salió de la escuela en 2020, ¿correcto?
Sí, 2020.
Muy bien, o sea que tiene 2 años de haber egresado y quisiéramos cerrar con ella este círculo de programas que tuvimos, este ciclo de programas que tuvimos de jóvenes emprendedores, ¿sí? Entonces, Elena, ¿nos quieres contar tu primera experiencia en obra? O sea, tu primera experiencia ya en el mundo laboral, para que empecemos por ese lado.
Claro, mi primera experiencia en el mundo laboral, ya ingeniera egresada, fue en la empresa Maxisa. Estuve trabajando en oficina primero y una vez que concluí mi etapa allá, me moví a Moyuc. Uh-huh. Y ahí fue donde empecé el campo. Fue una experiencia para mí bastante buena, bastante enriquecedora y que extraño el día de hoy bastante.
Entonces vamos a hablar un poquito de esa experiencia que extrañas. ¿Cuál fue tu trabajo en campo en Moyuc, Elena? ¿Cuál fue eso que te gustó tanto, que captó la fascinación y la ingeniería para ti?
Yo estaba a cargo del departamento de topografía. Entré y en 2 semanas me entrenaron así como que refresca tu memoria de lo que aprendiste en la facultad. Y pues no, a darle. Y en 2 semanas aprendí y me empezaron a soltar hasta que en 1 mes me quedé completamente sola y pues a cargo de mi primera brigada, que era yo con mis 3 ayudantes. Y después me dieron a otra persona que estaba bajo mi cargo junto con sus 3 ayudantes.
O sea que tuviste una brigada completa más otra brigada posterior.
Así es.
Y dinos, ¿cómo es que te llamó la atención? Y sobre todo a mí me interesa mucho cuando las chicas se dedican a un trabajo de campo de este tipo, porque yo nunca hubiera querido hacerlo. ¿Me explico? Yo siempre me incliné por construcción y no me hubiera gustado hacerlo. Pero cuéntanos, ¿cómo te nace esta fascinación por el campo, por la topografía, que es un área un poco difícil desde mi punto de vista?
Sí, es pesado, pero cuando entré a la facultad, no sé si es como mi experiencia personal, se me dificultó muchísimo y topografía la llevé con un ingeniero que hizo que me gustara mucho, que me interesara. Fue la primer materia de mi carrera que realmente me interesó. Uh-huh. Y si soy completamente honesta, la razón por la que no deserté de ingeniería civil, porque dije, si esta es una rama, me voy a encaminar a ella. Y básicamente desde que entré a la facultad, el área de tierra fue la que uh-huh. me llamó la atención, era la que mejor me iba. Era la que más me emocionaba cuando llegaba ese
momento.
Ajá. Y era la clase que yo decía, ahí voy. Terminé muy bien esa materia. Y entonces, creo que desde chiquita, desde que entré en la facultad, empieza mi gusto.
Y coméntanos, ¿qué levantamientos hiciste? ¿En qué área trabajaste en el campo para hacer levantamientos topográficos? ¿O hiciste no solamente levantamientos topográficos? Porque a veces nos quedamos con la idea de que la topografía solo es para eso, pero hay muchas, muchas aplicaciones.
No, realmente hacía todo lo que engloba la parte. Sí hacía levantamientos topográficos para conocer cómo estaba el terreno, a qué íbamos a entrar. Uh-huh. Hacía los trazos para hacer las plataformas donde íbamos a poner las casas, porque mi trabajo era en una de las mobiliarias de Encanacín.
Ajá.
Allí estuve todo 1 año uh-huh. y mi trabajo era ese, levantamiento topográfico para conocer el terreno. Después de que entraba la maquinaria, que yo le marcaba cortes o rellenos, ver que ya hubiera quedado, preparar para las bases de las casas, las plataformas.
Uh-huh. Sí.
Y trazar el desmonte para los tractores, trazar las bardas. Y en muchas ocasiones la misma empresa que nos contrataba me pidió el favor de trazar uh-huh. las casas. Entonces, okay. Estuve bastante empapada en eso.
Ahora me comentas que ahorita estás en alguna otra empresa, ya no estás dedicada a topografía. ¿Cómo sientes el cambio? ¿Qué nos puedes comentar?
Al principio, pues, es la novedad, ¿no? Yo pasé un año en topografía y no me salí porque ya no me gustara, sino tuve una cirugía y me tuve que ir a oficina un tiempo. Pero llega esta nueva oportunidad y la verdad es que sí se me hacía pesado, no el trabajo, el sol. Aquí en Mérida el calor, me empezó a salir una alergia a mi propio sudor. Ya me empezaba a afectar en otras cosas y bueno, mi cirugía fue porque antes tenía una hernia y el estar parada, el estar cargando y todo eso empezó ya a afectarme, cosa que en 20 años nunca me afectó porque la tengo desde que nací. Sí. Entonces me ofrecen este trabajo que es de oficina. Y al principio era la novedad, era muy divertido, era, ¡ay, qué cómodo! Pero ya que llevo en este nuevo trabajo casi 10 meses, empiezo a extrañar el ajetreo de la obra, el hecho de que mi día se pasaba rapidísimo porque estás, que nunca estás quieto. Para mí creo que ser ingeniero es estar en obra porque es lo más divertido. Entonces, eso es como que lo que me hace falta hoy en día.
¿Qué son tus planes? ¿Qué pretendes hacer? Entiendo, haciendo un resumen de lo que hemos platicado. Tú empiezas en una empresa, no se da la opción por ahí, aunque Maxisa es una empresa que hace mucha carretera y muchas cosas viales, no se te da la oportunidad ahí, luego pasas a otra empresa, se te da la oportunidad, trabajas un año, te encanta, viene esa situación de salud, cambias de oficina. ¿Cuál es tu proyecto de vida ahorita? No de vida personal, de vida profesional.
Bueno, en esta empresa en la que estoy ahorita, trabajo para una empresa americana y nos dan la opción de, si nos invitan, irnos. Y si me he estado quedando aquí, es la verdad porque me gusta el ambiente. Es una empresa que a pesar de que yo dije, ay, gringos, nos van a negrear, nada que ver. Son bastante flexibles. He aprendido mucho. Es una forma de construcción totalmente distinta y está la opción de irme a vivir allá. Entonces, a eso aspiro. A quedarme aquí y aprender lo que tengan que aprender y dar lo que tengan que dar aquí en México para que me inviten a irme, ¿no?
¿Es la empresa que está construyendo el consulado?
No, esta empresa no construye aquí en México, solo construye en Estados Unidos.
¿Está trabajando home office?
No, tenemos una oficina aquí. Yo trabajo para una empresa mexicana.
Ah, ok.
Y esta empresa mexicana como que recluta gente y nosotros trabajamos para ellos.
¿Y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu experiencia ahorita en oficina? ¿Cuál es tu trabajo?
Básicamente, cuantificar proyectos. El puesto es estimator, que no es como, sí se traduciría como estimador, pero no hacemos las estimaciones como aquí en México. Mi trabajo es, ellos me entregan un juego de planos, yo tengo que cuantificar concreto, ellos manejan mucho la mampostería, metal, todo ese tipo de cosas. Y en base a eso, empezar a buscar subcontratistas, armar un presupuesto y proponérselo al dueño del proyecto. Ya es ganarlo y si lo ganamos, ahí termina mi trabajo y el proyecto que sigue.
Okay, o sea, estás haciendo estimate budget.
Exactamente.
Sí, efectivamente no lo podemos traducir literal. Básicamente estás haciendo presupuestos para cotizar.
Sí.
Y hacen un bidding, me imagino, hacen un concurso. Sí. Y tú participas en el concurso. Oye, qué interesante. ¿Y qué porcentaje de personas que trabajan en esa empresa mexicana, ya después para la gringa, hablemos así, aunque no deberíamos, ¿no? Para la empresa americana o estadounidense, ¿qué porcentaje de chicos o de chicas o de empleados tienen la oportunidad de ser invitados?
Como lo plantean, todos tenemos esa oportunidad. Un compañero ya se fue.
Okay.
Y justo cuando cumplió el año, a todos nos dicen eso, que mínimo tenemos que hacer un año aquí en México para que nos inviten. A otro compañero, amigo mío, ya lo invitaron, pero él decidió quedarse aquí en México. También está esa opción de que si no te quieres ir, no es obligatorio. Si tú quieres quedar en México, pues está bien, pues la oferta ahí está, ¿no? Realmente todos tenemos esa opción. Yo, por lo que he visto, creo que para mi área de estimating es un poquito más difícil, porque la otra área son project engineers, entonces están como que más en contacto con el desarrollo del proyecto y es como que más obvio, vamos a decirlo, que ellos sí se vayan, porque pues tienen esa parte de que ir a obra, darle seguimiento. Mi parte es más que nada la preconstrucción.
Claro, sea, es presupuesto.
Sí, pero sí está esa opción. Está la opción de que nos llevan a hacer entrenamiento allá, porque pues, obviamente uh-huh. es más fácil estar en vivo y a todo color.
Claro.
Nos invitan a tomar el training allá.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegaste a la empresa, Elena?
Un compañero, precisamente de la UADY también, trabajaba ahí. Uh-huh. Y un día me habló, porque obviamente te piden un inglés bastante alto, porque tus planos, tus meetings, tu todo es en inglés. Entonces me dijo que si no conocía a alguien, y le dije que no. Y me dice, ¿por qué no presentas tú? Yo le dije, no, pues yo ni trabajo estoy buscando. Y me dice, es una buena oportunidad, date chicle y pega. Y dije, ay, no me van a marcar. Como cualquier egresado dices, ay, estoy chiquito y no me van a decir. Uh-huh. Mandé mi CV, me hablaron, me entrevistó el director general y le gusté, y saliendo de mi entrevista me mandaron mi propuesta. Y la verdad es que fue algo que dije, no se me va a volver a presentar dos
no
veces.
No me puedes rechazar, efectivamente. Entiendo que los sueldos con ellos son mucho mejores que los que se ofrecen en México, ¿no?
Sí, totalmente.
Y además la opción es crecer, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, el plan de vida profesional ahorita sería poder lograr la invitación, y tú sí optarías por irte a Estados Unidos.
Sí, sí, yo sí. Aunque sea porque te dan un lapso de tiempo que te quieras ir, 6 meses claro. o algo.
Entonces, claro.
Sí, sí, lo considero una buena oportunidad.
Y has investigado que tú saliste en 2020. ¿Has incluido en tu currículum, en tu CV para estar con ellos, que nuestra carrera está certificada por CASEI? Que no. CASEI tenía, pues deberías de.
Sí, no lo había.
Sí, cuando hagas tu currículum, ¿no? Bueno, ya es tu plan, ¿no? La carrera, cuando tú sales, ya teníamos la certificación de CASEI y de EuroRACE, que es una certificación europea. Entonces, puedes entrar a la página de la facultad y puedes verificar estas certificaciones e incluirlas en tu CV, porque tu generación se graduó con esas certificaciones.
Ay, sí es cierto. No me
y eso te va a apoyar mucho si se da la situación de que te inviten, porque ahí podrías ya desarrollarte en una manera más profesional dentro de Estados Unidos, y con el Tratado de Libre Comercio podrías de alguna manera lograr poco a poco tener ya un registro ahí. Ahí piden algunos requisitos diferentes y ciertos años de experiencia, pero el que tu carrera esté certificada por un organismo que tiene ahorita ya está incluido en el Washington Accord, que es una certificación internacional. Cuando tú saliste no estaba, pero sí ya estaba el EuroRACE, que es una buena certificación porque es europea.
Gracias por el tema. No se me había ocurrido, pero sí creo que sí lo voy a actualizar.
Ya ves por qué son importantes los contactos, sobre todo con el gremio.
Sí.
¿Okay? Con gente que ya está fuera. Bueno, ¿y qué pasaría, Elena, si se da la invitación? ¿Tu plan sería estar un tiempo, quedarte, hacer una carrera ahí? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pensarías tú de lo que has vivido aquí y de lo que podría ser en otro país?
Sí es, no es quedarme, realmente no, ahorita a lo mejor lo digo así, no me interesa tener una vida en Estados Unidos, siento que es un país, aunque tenga muchas oportunidades, muy caro, con uh-huh. muchos problemas, y siendo mexicana en estas épocas, creo que también es algo así como que sería un target que no me gustaría, ¿no? Uh-huh. Me gustaría irme un tiempo a ahorrar, el máximo tiempo que me dejen quedarme, 1 año, 6 meses, y volver, porque pues a fin de cuentas mi casa es esta, y vuelvo, o sea, vuelvo con la empresa, vuelvo aquí, pero pues ahora como que lo que aprendí de allá, aplicándolo aquí. Entonces, mi plan sí es crecer, tal vez llegar a un puesto como de management con ellos. Uh-huh. Ahorita aquí en México así nos tienen pintadas, como somos dos niñas que empezamos como pionera. Somos las managers de los niños que están entrando. Nosotras nos encargamos de dar los proyectos, de explicarles cómo hacer las cosas, y nos ayudan cuando nosotros estamos un poquito saturados. Obviamente nosotras a la vez tenemos a nuestros managers y pues sí, sí me gustaría llegar a ese punto que están ellos, porque por lo que veo es un puesto interesante. Llegar al punto que incluso aquí en México se da de que simplemente con que veas, ay, es un proyecto de 7 hectáreas, cuesta tanto. Entonces llegar a ese punto siempre es algo que yo he admirado muchísimo a los ingenieros de costos y es algo a lo que yo aspiro también.
Luna, vamos a pensar un poquito en el futuro. Okay. Vamos a suponer que si te vas, que te quedas en tu plan un año. Tú hablas ahorita de volver con la misma empresa y volver a México. ¿No has pensado emprender algo tuyo?
Sí, aunque todavía no decido bien si enfocado a la carrera, porque, digamos, a mí me gustaría certificarme en todos estos programas que yo estoy aprendiendo ahorita, para traerlos aquí a México. Son programas que aquí no se usan, que es muchísimo más útil que tu Excelito y tu AutoCAD, porque pues ya te lo hace junto. Entonces, mi tirada sí también es esa, certificarme, porque ellos me pagan igual las certificaciones, en lo más que yo pueda, y ¿por qué no empezar a dar cursos de eso? Empezar con algo, ¿no? Cursos de las cosas que yo estoy aprendiendo.
¿Estás trabajando en filosofía BIM?
No. La empresa no lo hace, pero parece que quieren como que implementarlo a futuro.
Okay. Entonces, estás trabajando un programa de costos que lleva, pero ¿cuál es el que dices que enlaza? ¿Qué enlaza ese programa de costos que trabajas?
¿Cómo que qué enlaza?
Porque aquí no trabajamos así, no es lo mismo Excel y esto que el programa que usan. ¿A qué te refieres con eso? ¿Tú elaboras los costos o elaboras la matriz con la cuantificación del proyecto y ya tienes los costos? ¿A qué te referías con la integración?
Es eso, el programa PlanSwift, se llama el programa, te cuantifica el proyecto y solo exportas a tu Excel, pero ya no tienes que construirlo, ya está hecho. O lo puedes incluso hacer el input de tus precios ahí y solamente lo exportas y ya está tu budget. Nosotros no hacemos eso. Creamos primero, como ellos lo hacen a precio alzado. Entonces, ellos le dan el juego de planos al subcontratista, a pesar de que nosotros sacamos nuestras cantidades, solo para checar que pues no haya ahí ningún desfase muy significativo. Pero a lo poco que yo vi aquí en Movimiento de Tierras, era sacabas tu planito, calculabas tus volúmenes, y lo ponías en tu Excel y sacabas tus precios. Siento que de la forma que lo hacemos aquí es un poquito más directo que estar en todo ese proceso. Y como le digo, los softwares que usamos, siento que no tardan en usarse aquí, pero si ni nosotros le sacamos el provecho que deberíamos, porque lo he visto en mis certificaciones, hay muchas cosas que no ellos no saben, Eso sí me gustaría, certificarme, aprenderlo al 100% y empezar a impartir cursos de esos programas. Ofrecerlos a las empresas de las personas con las que he trabajado y decirles, tengo esto, ¿te interesa que lo implementes en tu empresa? Y yo te ofrezco
algo así un cursito. Como consultoría e implementación de una tecnología que apoye en el control de obras y en el control de presupuestos, ¿correcto?
Sí, tal cual.
Muy interesante, muy interesante. ¿Alguna persona con la que ya estés pensando trabajar o esta consultoría pensarías arrancarla sola?
Por el momento sola. No había pensado en nadie.
Sí, lo que pasa es que mencionas a la otra chica que trabaja contigo, entonces se me ocurrió que podría y haber un enlace o alguna situación de plática, ¿no? De qué pasará. Sí.
No, con ella no he platicado de eso.
¿Qué le dirías a tus compañeros que están empezando a salir ahorita? Después de 2 años de ya estar allá afuera trabajando.
Que no les tengan miedo a lo que caiga. Que no se dejen guiar por la oficina es aburrida, la obra está muy pesada. Que aprovechen, que sean esponjitas. Y en el trabajo en el que estén, en sus prácticas, saquen lo más que puedan de conocimiento, porque yo, gracias a Dios, me topé en todos mis trabajos con personas que compartían eso, pero también me topé con gente que me decía, es que debes de saberlo, es que tú solita. Y está bien que te forcen, pero, o sea, que te orillen a tú resolver las cosas sola, porque a fin de cuentas, si estás en un puesto de dirección el día de mañana, pues eres tú. Pero si estás saliendo, yo creo que sí es bueno que la gente te apoye, la gente que ya sabe. Como dije, yo me topé con muchas personas que me ayudaron bastante, pero también muchas otras que me pusieron una traba. Así es que traten de rodearse de ese tipo de personas y que sean muy agradecidos con esas personas y las ¿cómo se dice? Las
tengan
en presentes.
Sí.
Que de verdad a lo que vayan y que no le tengan miedo al sol de Mérida, que no le tengan miedo a empolvarse, que no le tengan miedo a equivocarse, porque también me topé con muchos compañeros que la regaban y renunciaban. Yo la regué muchas veces y ¡ups! Ni modo, perdón, y aprendí de que lo que hice mal y no lo volví a hacer, porque también es algo que te tienes que...
Claro.
Ya lo regaste una vez, ya.
Y de alguna manera intenta uno rectificar el error, ¿no? Corregir el error.
Sí, claro, y también tratas tú, como ingeniero, de dar la solución que tú dices, bueno, sí, por ejemplo, un ejemplo que pongo, en alguna ocasión mi equipo estaba mal calibrado y tracé mal una línea. Entonces, ese tramo se cortó y pues era profunda el corte. Eran cortes de un metro.
Claro, entonces, claro.
Fue un... Yo hablé con las personas y gracias a Dios no me metí a la otra propiedad y pues no hubo ningún problema y se quedó así. Dijeron, pues no importa, que hay un poquito más de espacio. Entonces, es como que tratar de ver siempre... Sí, yo la regué, fue mi error, pero tengo esta solución.
Claro.
Nada más.
Pues muchas gracias, Elena. Un gusto volver a verte. Un gusto que estás emprendiendo y que estás yendo hacia adelante. Te deseo que todo sea lo mejor. Y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y cerrar este ciclo de escuchar a los ingenieros emprendedores que han empezado un camino diferente después de la escuela. Muchas gracias, Elena.
No, gracias a usted por invitarme.
Nada. Pues, estimados radioescuchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ticyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.